capítulo 11. Hoy nos vamos a enfocar en Génesis capítulo 11 y parte de Génesis capítulo 12. Pero quiero comenzar repasando un poco lo que hemos visto en Génesis hasta ahora. Yo sé que no hemos predicado de cada pasaje hasta este punto, pero espero que ustedes estén leyendo sus Biblias y que ustedes estén familiarizados con lo que vamos a hablar hoy. No sé si ustedes han escuchado alguna vez la frase: el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador, pero el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor, gracia y misericordia. Tal vez lo han escuchado, tal vez lo han pensado, tal vez están un poco confundidos porque realmente no saben que si es verdad o no. En parte entiendo por qué esta idea es tan común. En el Nuevo Testamento es fácil ver cómo Dios es un Dios de amor, de gracia y misericordia, porque vemos las palabras amor, gracia y misericordia innumerables veces, ¿verdad? Cada párrafo, casi cada oración vemos la palabra gracia, amor, paciencia. Y en el Antiguo Testamento, aunque se usan esas palabras también, no las vemos tan seguidas. Pero el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son exactamente el mismo Dios. Y el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de amor, misericordia y gracia. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento no se ve tanto por las palabras que se usan, sino por las acciones de Dios, por las cosas que Dios hace. Por eso puede que muchas veces pasamos por alto la gracia y el amor y la misericordia de Dios cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pero hoy les quiero ayudar a que ustedes mismos vean la gracia de Dios. Quiero que ustedes mismos salgan de dudas sobre esto. Y quiero que veamos cómo la Biblia pinta a Dios. Punto. Porque Dios es un Dios tanto de ira como de gracia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que dejen sus dedos en Génesis capítulo 11, ya vamos a llegar. Pero primero quiero que veamos el castigo y la gracia desde la caída del hombre, que sucedió en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 es cuando Satanás se le aparece a Adán y Eva en forma de serpiente, los tienta y ellos desobedecen a Dios. Pero Dios les había advertido de que si ellos comían de la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué les iba a pasar? Iban a morir. Ese mismo día se suponía que iban a morir, el día en que ellos probaran del fruto prohibido. Satanás se aparece en forma de serpiente, los tienta. ¿Y qué es lo que hacen Adán y Eva? ¿Qué hicieron? Pero antes de que se escondieran, ¿qué es lo que hicieron? Desobedecieron, comieron del fruto, ¿verdad? Comieron del fruto. Después de eso tuvieron vergüenza, se escondieron de la presencia del Señor. El Señor les pregunta que a dónde andan, que por qué se escondieron, que quién les dijo que estaban desnudos. Y pues comenzó todo lo que sucedió en capítulo 3. Y sí hubo consecuencias para el pecado, ¿no? Las mujeres tendrán que pasar por dolores de parto, por dolores de crianza, y van a tratar de regir por sobre el hombre. El hombre, en cambio, también tuvo que pasar por consecuencias. Ya el trabajo, la labor que ellos hacían, que antes Dios la bendecía por medio de la tierra, ahora les iba a costar trabajo. Les iba a costar mucho sudor, mucha dificultad. Porque ahora la tierra no solo les va a dar abundante cosecha, sino que también les iba a dar espinas y un montón de dificultades. Hubo consecuencias para el pecado, pero ¿murieron ese día? No, ¿verdad? Ese día no murieron. Sí hubo castigo, pero Dios les mostró gracia. porque les extendió la vida por muchos años más. Y no los dejó desnudos, sino que sacrificó un animal y los cubrió con piel. La muerte que ellos merecían morir, la murió un animal. Interesante, ¿no? En medio del castigo, Dios mostró gracia. Eso fue Adán y Eva. Seguimos adelante y vemos la historia de Caín y Abel, hermanos. Vemos que los dos ofrecen una ofrenda a Dios. Una le agradó a Dios, la otra no le agradó. Caín asesina a su hermano porque Dios no aceptó su ofrenda. ¿Pero por qué fue que Dios no aceptó su ofrenda? Porque el corazón de Caín no estaba bien con Dios. El corazón de Caín no estaba, tenía pecado en su corazón y a Dios no le agradó su ofrenda. Entonces Dios lo castiga. ¿Qué es lo que hizo a Caín? Claro, Caín mató a su hermano. ¿Y cuál fue el castigo de Dios a Caín por haber matado a su hermano? ¿Cómo? Lo sacó de la tierra, iba a andar en el exilio, iba a tener que ser un vagabundo. ¿Y Caín qué es lo que hace? Se tira al piso y comienza a llorar y dice, pero Señor, ese castigo es muy grande para mí. ¿Qué es lo que merecía Caín? La muerte. Sin embargo, Dios le muestra un poco de misericordia y Caín se tira al piso llorando, que no, Señor, que no puedo andar de vagabundo, que no puedo hacer tal cosa, me voy a morir, me van a tratar de matar. Ya Dios le había mostrado misericordia porque no lo castigó con muerte en ese momento. Pero además de eso, le mostró más gracia. ¿Por qué? Porque le puso un sello en la frente. No sabemos exactamente qué fue esa señal, pero le puso un sello, una protección para que nadie más lo matara. En medio del castigo, Dios muestra gracia, misericordia y amor. Seguimos adelante con la historia de Noé y el resto de la humanidad. ¿Qué es lo que sucedió? Entre Génesis capítulo 3 y Génesis capítulo 6, la humanidad había degenerado tanto en su pecado que Dios declara, miró a toda la humanidad y dijo, cada pensamiento del corazón del hombre es malo todo el tiempo, continuamente, sin excepción, toda la humanidad, cada hombre, cada mujer, todo pensamiento, todo sentimiento del corazón que ellos tienen es continuamente malo. ¿Y qué es lo que Dios hace? Se siente herido por lo que la humanidad está haciendo, se siente deshonrado, se siente ofendido por lo que la humanidad se ha convertido y en lo que la humanidad ha degenerado y decide mandar ¿un qué? Un diluvio. Un diluvio que va a cubrir toda la tierra. Va a llenar la tierra de agua por sobre la cima más alta, por sobre la montaña más alta. Y todo hombre, toda mujer, todo animal iba a morir. Pero Dios decide mostrar gracia. ¿Y a quién le muestra gracia? A Noé y a su familia. Noé era pecador también. Ciertamente la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 6 que Noé era un hombre recto y que caminaba con Dios, pero eso fue después de que Dios le mostró gracia. Noé se convirtió en el hombre que era por la gracia de Dios. Sus pensamientos también eran pecaminosos. ¿Saben por qué sabemos eso? Porque cuando Noé se baja del arca con toda su familia y con todos los animales que rescató, se baja del arca, lo primero, dice la Biblia, lo primero que hace es darle una ofrenda al Señor y darle gracias por su misericordia y gracia. Pero lo siguiente que hace es, planta un viñedo con las uvas, hace vino, bastante vino, ¿y qué hace? Se embriaga. Como decimos en Nicaragua, se emborracha. Se emborrachó tanto que por alguna locura se quitó toda la ropa y estaba desnudo. Y se emborrachó tanto, siguió tomando, que desnudo se quedó dormido en su tienda. Ahora, los que hemos tenido un pasado un poco más Mamás, pues sabemos que para que alguien se emborrache tanto que se desnuda y se tira al piso a dormirse, hay que tomar bastante, ¿verdad? Eso no estamos hablando de que se tomó una o dos copitas de vino. Estamos hablando de que se tomó casi todo el viñedo. Entonces, ¿era Noé pecador? Sí. Sin embargo, Dios le muestra gracia y misericordia y amor en medio del castigo que él merecía. No había nada en Noé que merecía la gracia del Señor. Sin embargo, el Señor se la muestra. Se la muestra. Entonces vemos que desde un principio, en el Antiguo Testamento, Dios es pintado como un Dios de ira, pero también de gracia. Esto nos lleva a Génesis capítulo 11 y 12, donde el ritmo del castigo que merecemos y la gracia inmerecida de Dios hacia nosotros continúa. Continúa con la Torre de Babel, que es símbolo de la arrogancia humana. En este acontecimiento vamos a ver que el hombre continúa en su rebeldía contra Dios y continúa buscando cómo exaltarse por sobre de Dios. Leamos en Génesis capítulo 11. Vamos a comenzar en el versículo 1. Y déjenlo abierto que vamos a estar regresando al pasaje bastante. Dice la palabra de Dios, Génesis 11, 1. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron. Un día se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo y se dijo: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó de allí por toda la tierra y por tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. La gente, toda la humanidad, tenía un solo idioma. Estaban juntos caminando, estaban llenando la tierra y llegan a este lugar llamado Sinar. Y se proponen quedarse ahí y construir una ciudad con una torre. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Por qué querían construir esa torre? ¿No lo escucho? ¿Qué dice el versículo 4? ¿Por qué querían construir la torre?
Se querían hacer famosos.
Se querían hacer famosos. ¿Y qué es la segunda cosa que dicen?
Y evitar ser dispersados.
Querían hacerse famosos y querían evitar ser dispersados por toda la tierra. Ahora, ¿qué misión le había dado Dios a Adán y Eva? Cuando los creó y dijo, en nuestra imagen los hemos creado, hombre y mujer los hemos creado, los bendijo y les dijo que hicieran ¿qué? Que se multiplicaran y llenaran toda la tierra. Sean fructíferos, multiplíquense, hagan bastantes hijos, hijas y llenen toda la tierra. Dispérsense por toda la tierra. Quiero que llenen toda esta tierra con humanos. Quiero que llenen toda la tierra con mi imagen. Quiero que lleguen a toda la tierra y reflejen el tipo de Dios que yo soy a toda mi creación. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando permiso a ustedes, autoridad a ustedes de regir toda mi creación. Yo soy Dios, yo soy Rey, pero yo le estoy dando autoridad a ustedes de someter a toda la tierra a ustedes. Porque quiero que ustedes rijan a como yo regiría. Llenen toda la tierra. Eso no funcionó Porque lo que hicieron los humanos fueron rebelarse contra Dios y exaltarse contra Él, ¿verdad? Por eso Dios manda el diluvio. Pero hace un nuevo comienzo con Noé. ¿Y qué es lo primero que le dice Noé? Si quieren se pueden, quédense en Génesis capítulo 11, pero revisen Génesis capítulo 9. Versículo 7. ¿Qué le dice Dios a Noé? Capítulo 9, versículo 7. Sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. La misma misión que Dios le dio a Adán y Eva se la da a Noé ahora que está comenzando de nuevo. Pero ahora, esta gente, esta humanidad completa, llega a la región de Sinar y ¿qué es lo que deciden hacer? Quedarse ahí, hacerse famosos para que no fueran dispersados por toda la tierra. Lo que ellos decidieron hacer en esa ciudad fue rebelarse contra Dios y hacer exactamente lo opuesto a lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios les dice, llenen la tierra, multiplíquense, llenen la tierra, dispérsense por todos lados, y ellos dicen, no. Nos vamos a quedar aquí, vamos a construir nuestra ciudad, nuestra torre, vamos a hacernos famosos y no nos vamos a dispersar por toda la tierra. La arrogancia humana. Exaltarse por sobre Dios y desobedecer a Dios. ¿Pero qué hizo Dios al respecto? Bajó, vio todo lo que estaban haciendo y ¿qué dijo? ¿Qué decidió hacer? Confundirle la lengua, confundir el idioma, porque solo había un idioma en ese entonces. Dios dice, no. Ellos están usando la bendición que yo les he dado, un idioma, un solo idioma para que se puedan comunicar, lo están usando para rebelarse contra mí, para exaltarse contra mí. No voy a permitir que usen mi bendición para hacer lo que ellos quieran. Y les quita esa bendición de un solo idioma. Ya no se pueden comunicar bien. Y fueron forzados a esparcirse por todo el mundo. Y fueron forzados a dejar de construir la torre. Ellos buscando fama y buscando desobedecer a Dios. Y Dios les dice, no. No van a ser ni famosos, ni se van a quedar aquí. Yo voy a lograr mis propósitos. Y los voy a humillar. Ustedes buscan cómo exaltarse. Yo les voy a enseñar lo que es la humildad. Los voy a humillar y los voy a hacer esparcirse, aunque ustedes quieran exaltarse y desobedecerme. Y eso es lo que logra. Les quita el idioma. ¿Y qué dice el versículo 8? 8 y 9. El Señor los dispersó por toda la tierra. Dejaron de construir la ciudad. Ya no hay fama. Y así fue como aparecieron las diferentes naciones. Con diferentes lenguas, con diferentes culturas. La confusión de idiomas es el símbolo del castigo de Dios. Miren, nadie se sale con las suyas en lo que concierne a la voluntad de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que podemos rebelarnos contra Dios y salirnos con las nuestras? Rebelarnos contra el Dios que creó todo el universo con su boca. ¿Qué poder tenemos nosotros para rebelarnos contra Dios? Ninguno. El diablo lo trató también. Trató de rebelarse y exaltarse por sobre Dios. Y el resultado fue que Dios lo sacó del cielo. Y lo va a castigar en un futuro. Lo va a mandar al infierno con todo el resto de la humanidad que se rebele y se exalte por sobre Dios. Quiero aclararles algo. Satanás no está al mando del infierno. Dios está al mando del infierno. Esas caricaturas que ven en la televisión, esos muñequitos que aparecen en la televisión con Satanás, con sus cachos rojitos, con su lanza, al mando del infierno, es pura mentira. Ustedes leen la Biblia y nunca encuentran eso. Porque Dios es el que manda por sobre el infierno. Y Dios va a mandar a a Satanás, al diablo, al infierno también, a sufrir por toda una eternidad por su rebeldía. ¿Cómo podemos pensar nosotros que podemos hacer lo que nosotros queremos e ignorar lo que Dios ha dicho? Toda la gente anda construyendo sus propias torres, sus propias ciudades, buscando fama. Nosotros también. A veces lo hacemos por nuestra rebeldía, conscientemente, otras veces lo hacemos inconscientemente porque no nos examinamos. No examinamos nuestras motivaciones. Andamos persiguiendo dinero. El dinero, una torre. A veces ya tenemos el dinero y tratamos de proteger nuestra torre. No quiero quedarme con mi dinerito aquí, quiero proteger mi torre. La popularidad es otra torre, jóvenes. Buscando construir esa torre, que nada les va a dejar. A veces ya tienen esa torre, ya tienen esa popularidad y la quieren proteger. No la quieren perder. Y en el transcurso, estarla tratando de proteger nuestro dinero, tratando de proteger nuestra popularidad, estamos en desobediencia a Dios. Igual con nuestros deseos sexuales. Miren, hermanos, nuestros deseos sexuales son un regalo de Dios. Yo le digo a los jóvenes siempre, el sexo es un regalo de Dios. Sin embargo, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tomado el regalo de Dios y lo hemos distorsionado. Hemos tomado el regalo de Dios y estamos haciendo lo que queremos con Él. La pornografía, fornicación, adulterio. A veces andamos buscando esas torres, buscamos cómo construirlas. A veces, otras veces, tratamos de proteger nuestras torres. Miren, el sexo es un regalo precioso de Dios. Pero Dios lo ha reservado para el matrimonio. Cualquier acto sexual fuera del matrimonio es una torre, como una torre de Babel. No protejamos nuestras torres, no construyamos nuestras torres. Pero muchas veces nosotros construimos nuestras torres, hacemos esas torres nuestros dioses, dejamos que esas torres determinen cómo vivimos, en vez de dejar que Dios determine cómo vivimos. Dejamos que esas cosas determinen qué es importante para nuestras vidas, en vez de dejar que Dios determine qué es importante para nuestras vidas. Pero no nos engañemos. Y yo estoy incluido en todo esto. No nos engañemos. Dios castiga el pecado. A veces lo hace en ese momento, a veces lo hace más tarde, pero Dios siempre castiga el pecado. Y Dios siempre castiga al pecador. Dios siempre juzga y castiga el pecado. Nadie se sale con las suyas. Iglesia, no hagan de todas esas cosas sus dioses. No construyan torres, no construyan ídolos. Porque al final lo van a perder todo. Así como los de la torre perdieron todo. Todo lo que andaban buscando lo perdieron. Porque Dios no es engañado. Nadie se sale con las suyas. Tarde o temprano encuentran la disciplina de Dios. Y por eso es que tenemos que dar gracias a Dios, que también es un Dios de gracia y misericordia. Porque todos nosotros, sin excepción, hemos construido una o dos o tres o múltiples torres en nuestras vidas. Ya sea que lo sepamos o que no lo sepamos porque no nos hemos examinado bien. Porque el pecado nuestro nos ha cegado. Todos tenemos nuestras torres. Sin embargo, gloria a Dios, Dios también es un Dios de amor y de gracia y de misericordia. Porque todos necesitamos su amor, misericordia y gracia. Veamos cómo Dios mostró gracia en este momento. Lo vemos en el llamado a Abraham. El llamado a Abraham es símbolo de la gracia de Dios. Después de lo que sucedió con la Torre de Babel, la humanidad se organizó en muchas naciones diferentes, con sus propias culturas, sus propias familias, sus propios idiomas y sus propios terrenos. La humanidad trató de exaltarse y rebelarse contra Dios, y a consecuencia Dios confundió su idioma, lo esparció por toda la tierra. No sabemos exactamente cuánto tiempo tomó, las escrituras no nos dicen. Lo único que Dios nos está diciendo es qué sucedió. A excepción de un personaje muy misterioso, del que se habla muy poco, solo dos veces en toda la Biblia, a excepción de este personaje llamado Melquisedec, en Génesis 14, lo que la Biblia nos da a entender es que toda la humanidad, sin excepción, abandonó la adoración del único y verdadero Dios. Nadie, pero nadie adoraba al verdadero Dios. En vez de adorar a Dios, la gente de todas las diferentes naciones comenzaron a formar y adorar sus propios dioses, sus propias torres, metafóricamente, a dioses falsos. A veces lo hacían de oro, a veces los hacían de madera, a veces eran físicos, a veces eran ídolos del corazón. Pero nadie adoraba al Dios verdadero. Una de esas naciones eran los caldeos, de los que vamos a leer dentro de un poquito. Pero en medio del pecado del hombre y en medio del castigo, Dios ha mostrado que siempre da gracia inmerecida de una u otra manera, tarde o temprano. Esta vez Dios muestra gracia por medio de un hombre llamado Abraham. Leamos en Génesis capítulo 11, versículo 27. Esta es la historia de Tera, el padre de Abraham, Nahor y Harán. Harán fue el padre de Lot, y Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal, cuando su padre Tera aún vivía. Abraham se casó con Sarai, y Nahor se casó con Milca, la hija de Harán, el cual tuvo otra hija llamada Isca. Pero Sarai era estéril, no podía tener hijos. Tera salió de Ur de los Caldeos rumbo a Canaán. Se fue con su hijo Abraham, su nieto Lot y su nuera Sarai, la esposa de Abraham. Sin embargo, al llegar a la ciudad de Harán, se quedaron a vivir en aquel lugar. Y ahí mismo murió Tera a los 200 años de edad. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. La humanidad había dejado de adorar a Dios. Intercambiaron la adoración del Dios verdadero por la adoración de cosas creadas por manos humanas, ídolos. Habían dejado atrás a Dios, al Dios verdadero, y a consecuencia merecían lidiar con las consecuencias de sus acciones. ¿Y cuáles son las consecuencias de sus acciones? La muerte, castigo eterno por rebelarse contra el Dios Rey Creador. Sin embargo, Dios llama a Abraham y le dice que deje a su familia y su tierra y que vaya al lugar donde él lo llevará. Escogió a Abraham para comenzar a redimir al hombre y perdonar su pecado. Dios escoge a Abraham para comenzar a redimir al hombre y perdonar su pecado. Así como Noé fue un tipo de comienzo nuevo, así Abraham también es un tipo de comienzo nuevo. Ahora, quiero que me digan, ¿Abraham merecía ser escogido por Dios? No. ¿Por qué no? ¿De qué nación era Abraham? De Ur de los Caldeos. ¿Y Ur de los Caldeos a quién adoraban? Dioses falsos. ¿Qué? Que Abraham era un pagano. Que Abraham era un adorador de dioses paganos. Sí. ¿Abraham conocía de Dios antes de esto? No. No hay evidencia en la Biblia de que Abraham conocía al Dios verdadero antes de este momento. ¿Por qué Dios escogió a Abraham? Porque Él quiso. Porque en su gracia y misericordia dijo, no, toda la humanidad va hacia la perdición ahorita. Yo escojo a Abraham. Voy a usar a Abraham para comenzar a redimir a la humanidad y perdonar su pecado. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Comenzando en el versículo, bueno, del 1 en adelante. ¿Qué le promete, del 2 en adelante, qué le promete Dios a Abraham? Va a ser de Abraham una nación grande. O sea que de sus descendientes, por sus descendientes, van a ser tan numerosos sus descendientes que van a ser una nación entera. Esa es una gran promesa, ¿verdad? Especialmente para un hombre que tiene 75 años, sin hijos. Sarai es estéril. Los dos ya están viejísimos. Pero Dios le dice, de ti haré una gran nación. ¿Qué más le promete? Lo hará famoso. Lo hará famoso. Y finalmente le promete que por medio de él todas las naciones serán bendecidas. ¿Qué es lo que andaban buscando los que construyeron la Torre de Babel? Fama y desobedecer a Dios. Querían evitar ser esparcidos. Querían hacer su propia nación. Querían fama y su propia nación. Y Dios dijo, no. Ustedes se están rebelando contra mí. Pero ahora escoge a Abraham y ¿qué le promete? Le promete fama y una gran nación. Lo que la gente buscó obtener por medio del pecado, por desobediencia a Dios, Dios se los quitó. Y Abraham, que no se lo merece, que es una sola persona con su esposa, le dice, a ti te lo daré, te lo prometo. Si él lo sigue en fe obediente, claro. Dios le promete regalarle a Abraham lo que la humanidad trató de conseguir por medio de la Torre de Babel. ¿Y qué hizo Abraham? Versículo 4. Así como el Señor se lo ordenó, Abraham dice, sí, lo voy a hacer. Ahora, no pasemos por alto lo que está pasando. Dios le está diciendo a Abraham, Abraham, deja todo lo que conoces. Deja tu tierra, deja tu casa, deja tu familia. Déjalo todo. Y vete al lugar donde yo te digo. Ni siquiera le dijo dónde se lo iba a llevar. Le dijo, vete a donde yo te digo cuándo pararte. ¿Qué harían ustedes si Dios les dice, mira Miguel, deja toda tu casa, deja toda tu familia, vete al lugar donde yo te digo? Ariel, ¿qué? Si Dios te dice, mira Ariel, no. Deja toda tu familia, deja toda tu casa, deja todo lo que conoces, deja tu trabajo, vete al lugar donde yo te digo. Yolanda, deja toda tu familia, deja toda tu casa, deja todo lo que tienes, yo te digo cuándo pararte. No es cosa fácil, ¿verdad? No es cosa fácil. Ahora, Abraham, o sea, Dios le dijo que se llevara a su esposa, obviamente, así que, pues ustedes se llevarían a su familia inmediata, pero toda su familia extendida, Dios dice, déjenlo todo atrás. Dios no le está pidiendo algo pequeño a Abraham. Le está pidiendo a Abraham que lo deje todo. Y Abraham, en fe obediente, dice, está bien, Señor, lo voy a hacer. Y lo hace. Lo que el hombre trató de conseguir por medio de rebeldía contra Dios y autoexaltación, Dios se lo da a Abraham por gracia, por medio de fe obediente. Abraham está dispuesto a dejarlo todo para recibir la bendición de Dios. Bien parecido a las palabras de Jesús en Mateo capítulo 16. Dice, si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo. Que no les importe nada de ustedes mismos. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Déjenlo todo atrás. Dejen todos sus deseos, toda su vida atrás y síganme a mí. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué provecho tiene un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿Qué gana el hombre ganando su tierra, su torre de Babel, si lo va a perder todo? ¿Qué gana el hombre con construir sus torres de Babel si pierde su alma? ¿Qué gana el hombre construyendo su torre de Babel si al final, en la eternidad, eso no lo va a salvar? ¿Estamos dispuestos a dejar de seguir nuestros propios deseos y perderlo todo para seguir a Cristo? Jesús promete vida eterna y gozo eterno en su reino. Y en esta vida promete que caminará con nosotros en los altos y en los bajos. Todos ustedes que son, todos los que están aquí que son creyentes, que han seguido a Cristo, ustedes han experimentado la fidelidad y el amor y la gracia de Jesucristo de alguna u otra manera. Y ustedes lo saben. Él ha prometido caminar con ustedes, porque por medio de fe en Jesucristo, Él vive en ustedes. Y en la vida venidera, Él ha prometido vida eterna y gozo eterno en su reino. ¿Van a seguir a Cristo o van a perseguir sus propios deseos en rebeldía contra Dios? En esta vida puede que Dios les permita tener sus torres. Puede que Dios les permita construir sus torres, pero ¿por cuánto tiempo? Cuando mueran lo van a perder todo. ¿Quieren sus torres por unos 70, tal vez 80 años? ¿Y después perder su alma por toda una eternidad? Sus torres no lo van a salvar. Nuestras torres no nos van a salvar. Abraham siguió a Jesús y Dios le da a Abraham todo lo que le prometió. Le dio gran fama. Miles de años después todavía estamos hablando de Abraham. Ahorita estamos hablando de Abraham. Miles y miles y miles y miles de años después. Le dio una nación por descendencia. Es lo que nosotros conocemos como la nación de Israel. El pueblo de Israel, constituido de millones y millones y millones de gente, son todos descendientes de Abraham. Y las demás naciones definitivamente fueron bendecidas por medio de él. Por medio de Abraham, Dios comienza a redimir a la humanidad. Pero Abraham nunca, nunca vio el cumplimiento de las promesas de Dios. Ciertamente durante su vida, Dios lo bendijo con bastantes recursos materiales. Pero Abraham nunca vio la fama que Dios le prometió. Abraham nunca vio su descendencia como una nación. En su vida tuvo a Isaac, Ismael y algunos otros hijos por medio de sus concubinas. Pero estamos hablando de máximo cinco hijos tal vez. Máximo 10, pongámosle. Eso no es una nación. Y la bendición a las naciones él tampoco la vio. Pero en fe, él siguió a Dios. ¿Estamos dispuestos nosotros a seguir a Dios aunque no veamos el cumplimiento de sus promesas? ¿Estamos dispuestos a seguir a Dios sabiendo que posiblemente sus promesas no se cumplan hasta muchos años después de que nosotros muramos? Abraham comienza a redimir a la humanidad y perdonar su pecado. Y él escogió redimir a Israel. Mientras todos están adorando dioses falsos y van en camino a una eternidad de sufrimiento en el infierno, Dios llama y saca a Abraham de la idolatría. De la idolatría pagana. Dios comienza a formar una nación por medio de Abraham, una nación que lo adorará a Él y le mostrará al mundo cómo es Él, una nación y un pueblo que Dios redimió del pecado y les daría el perdón si lo seguían en fe. Toda la humanidad merecía castigo eterno por su pecado contra Dios. Abraham también. Pero Dios muestra misericordia y decide salvar a Abraham y a su descendencia. Pero Dios tenía planeado salvar a más que solo la descendencia de Abraham. Él también escogió redimir a las naciones. Para ese plan, quiero que veamos cómo Abraham fue bendición para todas las naciones. Mientras hablamos, quiero que se vayan a Gálatas capítulo 3. Ya vamos a leer en Gálatas capítulo 3, pero antes de eso, hablemos de cómo Abraham fue una bendición a las naciones por medio de Israel. El pueblo de Israel fue una bendición a las naciones porque Israel reflejó lo que es el carácter de Dios. Israel no solo mostró cómo es Dios a todos los demás, sino que también le habló a los demás sobre Dios, el verdadero Dios. Obviamente fue un reflejo imperfecto, porque ellos eran pecadores, pero fue un reflejo real. En la sabiduría de Israel se veía la sabiduría de Dios. En la justicia de Israel se veía la justicia de Dios. En la santidad de Israel se veía la santidad de Dios. En la prosperidad de Israel se veía el poder y la provisión de Dios. Y por medio de Israel, las demás naciones podrían escuchar sobre el verdadero Dios. Fue un reflejo muy imperfecto. Y eso, con solo que leamos un poquito del Antiguo Testamento, vemos que el reflejo fue increíblemente imperfecto. Porque eran pecadores. Pero aún así, Dios los usó como bendición a las naciones. Porque por medio de ellos, Dios permitió que el mundo pudiera ver cómo es Él. Pero más importante que la bendición por medio de Israel, Abraham es bendición a las naciones por medio de Jesucristo. Leamos Gálatas capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Gálatas 3, versículo 7. Pablo escribe: Por lo tanto, sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el Evangelio a Abraham. Por medio de ti serán bendecidas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de fe. Sáltense al versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito: Maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham, según el versículo 7? Los que son de fe. Aquellos que han puesto su fe en Jesucristo son considerados descendientes de Abraham. Ya no solo son los descendientes físicos los que son el pueblo de Dios. Somos también nosotros si hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Ninguno de nosotros somos descendientes de Abraham, por lo menos no físicamente. Pero por medio de fe nos convertimos en descendientes de Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que las naciones serán bendecidas por medio de él, ¿a qué se refería Dios? Versículo 8. Pablo dice que de antemano Dios le anuncia a Abraham el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia que Pablo menciona en el versículo 8? La buena noticia para nosotros, que somos las naciones, que Él nos justificaría por la fe. Aunque somos pecadores, merecedores del castigo de Dios por nuestro pecado, autoexaltación, rebeldía, Dios dice, por medio de fe, yo los declaro justos, los declaro rectos, los declaro limpios de pecado. Es como que si ustedes hayan vivido una vida perfecta, pero no porque la hayan vivido, sino porque ustedes han puesto su fe en Cristo. Por medio de fe en Cristo, ahora Dios está formando un pueblo con gente de toda nación, etnia y lengua. Por medio de Cristo, Dios está rescatando a gente que merece el castigo de Dios. Si usted deja atrás su pecado y sigue a Cristo en fe, Dios lo hace parte de su pueblo y tendrá vida eterna con Él en su reino venidero. Abraham definitivamente es un ejemplo de un hombre de fe, ¿verdad? Lo dejó todo por seguir a Dios. Dios nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Pero Jesucristo es mejor que Abraham. Porque no solo es un buen ejemplo, Abraham ciertamente es un buen ejemplo. Pero Jesús también, aunque es buen ejemplo también, también provee todo lo necesario para que nosotros seamos salvados del castigo de Dios que nos merecemos. Abraham nunca pudo hacer eso. Solo Jesucristo puede proveernos la salvación. Así como Abraham, Jesús también dejó su tierra y la casa de su padre, el cielo. El padre le dijo, hijo, vete a la tierra, vamos a salvar a la humanidad. Y Jesús lo hizo. Así como Abraham, Jesús también fue en obediencia a su Padre Celestial. Abraham obedeció, Jesucristo obedeció. Pero Abraham fue con una promesa de bendición, ¿verdad? Dios le prometió, te voy a bendecir de tal y tal y tal manera. Abraham fue con la promesa de riquezas, de bendición. Jesús con promesas de pobreza. Vino a ser hijo e hija de una joven y un hombre carpintero, pobre. Abraham fue con la promesa de ser bendecido por Dios. Jesús vino a la tierra con promesas de ser maldecido por Dios. Lean Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Qué dice? Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse ¿qué? Al hacerse maldición por nosotros. Pues está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Abraham obedeció a Dios en fe, pero lo hizo con promesas de bendición. Jesucristo obedeció a su Padre en fe con promesas de ser maldecido por Dios. Jesús vino dispuesto a dar su vida y hacerse maldición en nuestro lugar. Él recibió el castigo que nosotros merecemos. Pero después de morir, Él resucitó entre los muertos, victorioso sobre Satanás, el pecado y la muerte. Y ahora promete que un día regresará y vendrá a establecer su reino completamente. Todo lo que se ha dañado por nuestro pecado, todos los efectos del pecado en este mundo, todas las consecuencias, todo eso Dios lo va a componer cuando Jesucristo termine de traer su reino completamente. Por eso es que esperamos la venida de Jesucristo. Porque sabemos que vivimos en un mundo quebrantado. Un mundo en donde nos cansamos. Un mundo en donde pecamos contra nuestro Dios al que amamos. Jesús resucitó y Dios lo exaltó nuevamente a la gloria que Él tenía antes de venir a la tierra. Ahora Él es el juez que va a juzgar a los vivos y a los muertos y nos da el mandato de arrepentirnos y poner nuestra fe en Él. Así que arrepintámonos y pongamos nuestra fe en Él. ¿Y ahora qué? Si ya nos hemos entregado a Cristo, ¿qué? Esa es una buena pregunta para nosotros, la iglesia, ¿no? Porque, y la iglesia ha puesto, se ha entregado a Cristo Jesús en fe y en arrepentimiento. Pablo explica que nosotros somos descendientes de Abraham. Eso significa que nosotros somos el pueblo de Dios, así como el pueblo de Israel lo era. Y como tal, es nuestra misión ser una bendición a todas las naciones. Abraham es bendición a las naciones por medio de la iglesia. ¿Cómo? Bueno, porque la iglesia debe llevar el mensaje de Cristo a todas las naciones y haciendo discípulos de todas las naciones. La iglesia debe reflejar el carácter de Dios por medio de nuestras vidas. Lo que Dios haría, nosotros lo debemos de hacer. Pablo dice en Efesios capítulo 5 que seamos imitadores de Dios. Y la iglesia debe ser los pies y las manos de Cristo a un mundo sin esperanza. Todo esto hasta que Jesucristo regrese. Nuestra misión no termina hasta el momento en que veamos a Jesús viniendo victorioso del cielo. Y que hasta que Él establezca su reino de una vez por todas. Y el diablo y el pecado y la muerte sean eliminados completamente. Cuando ese día llegue, todo el que no se entregó a Cristo será arrojado al infierno para ser castigado por toda la eternidad, junto con el diablo y sus demonios. Pero todos los que siguieron a Cristo en fe vivirán por siempre en el reino de Dios, en gozo eterno. Ven, hermanos, cómo desde un principio, desde principio a fin, Dios ha sido un Dios de ira y un Dios de gracia. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay un solo Dios verdadero. Adoremos y sigamos a ese Dios verdadero. Oremos. Dios nuestro, Padre nuestro, Rey nuestro, ayúdanos a conocerte mejor, Señor. Ayúdanos a darnos cuenta que tú realmente eres un Dios justo y santo y que odias el pecado y que castigas el pecado y que el pecado tiene consecuencias eternas. Y ayúdanos a ver también que eres un Dios de gracia y amor y misericordia. Ayúdanos a ver eso para que cuando pequemos, Señor, que nos demos cuenta de la ofensa que estamos haciendo contra ti. Y para que nos arrepintamos de ese pecado, para que lo dejemos atrás. Ayúdanos a ver tu gracia y misericordia para que cuando pequemos, Señor, nos tiremos ante ti, Señor, pidiéndote gracia y misericordia. Ayúdanos a ver tanto tu ira contra el pecado y también tu gracia y amor hacia el pecador. Ayúdanos a conocerte correctamente, Señor, y ayúdanos a identificar las torres que estamos edificando y a destruirlas, Señor. Ayúdanos a seguirte a ti, ayúdanos a buscarte a ti, Señor, y nada más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.